Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Y bienvenidos ya a Sin Guión Electoral. Y aquí cumplimos con la tarea de entrevistar, como si fuera una entrevista de trabajo, ya les he dicho, a tres candidatos todos los días. Y creo, ya superamos los 200 por si acaso, ¿eh? Pero creo que vamos a llegar a los 300, ojalá, si la suerte nos acompaña. Y en este momento estamos con Alfonso Velázquez, candidato a diputado por Renovación Popular con el número 2. El señor 12. Por Lima. El señor Velázquez es ingeniero economista, ingeniero económico de la UNI, que es una carrera muy especial, y tiene una maestría en la Universidad de Salamanca. En el 2004 fue ministro de la producción durante el gobierno de Alejandro Toledo, y desde 2021 ha sido asesor de Renovación Popular. Ha tenido varios cargos en el Estado peruano, ha estado en Juntos, pero sobre todo ha sido presidente gremial dos veces de ADEX, y también ha sido responsable de Sierra y Selva Exportadora, y se le atribuye la promoción del arándano, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque son muy ricos los arándanos, como el boom que hoy tenemos. Somos los primeros exportadores mundiales de arándanos. Gracias por estar con nosotros el
día de hoy. Gracias, Rosa María. Sí, el arándano es un boom y algo importante. Es el tercer producto de exportación nacional, después del cobre, del oro, tercero arándano.
Claro. Y esto se hizo porque justamente tenemos un clima que nos permite cosechar en el momento en que el resto del mundo no se cosecha.
Así es.
Esa es una gran ventaja. Una gran ventaja. Gran ventaja competitiva.
Que nos va a permitir también promover otros productos totalmente nuevos, atraer inversión y capitalización.
Ahora, para atraer inversión tiene que haber seguridad jurídica. Y lamentablemente usted está en un partido que no garantiza seguridad jurídica. El señor López Aliaga desconoce contratos, desconoce propiedad privada. ¿Cómo hacer para trabajar con un partido que no reconoce lo elemental en un libre mercado?
Pero da pelea. Yo creo que me imagino que te refieres a los peajes. Él ha demostrado
sustentado. No, el problema es que no ha demostrado nada. Hasta ahora hemos perdido todos los arbitrajes.
No tengo esa información.
Está, yo
tengo
en todos los periódicos.
La información al revés, de que hemos ganado en los Estados Unidos las instancias internacionales.
¡Hemos ganado!
Bueno, es la información que tengo.
Ah, bueno, es que no lo han informado correctamente. Hay que pagar ya como 200 millones de dólares. Y colegios, institutos, simplemente pierden su propiedad sin pago de justiprecio por parte de la Municipalidad de Lima.
Pero entendemos, ha sido público, que han sido terrenos reservados.
No.
Para
la
esta...
La reserva de vía, no.
La reserva para la continuidad del Sanjón.
La reserva de vía, perfectamente, no admite que yo construya sobre esa vía, porque hay reserva de vía. No me van a indemnizar por una construcción que yo hago sobre reserva de vía. Pero la tierra me la tienen que pagar, porque si no es expropiación. Y en este momento hay confiscaciones en todo Lima, ejecutadas por la Municipalidad de Lima, sin pago, violando el derecho de propiedad, que es lo fundamental para un empresario. Si tú no puedes tener por parte del Estado la garantía de tu propiedad, ¿cómo vas a trabajar? Y eso solo es en Lima. Se imagina si llega a la presidencia a nivel nacional, la propiedad no tiene ningún valor porque te pasan por encima y no te pagan tu derecho.
Pero yo entiendo, pues, que López Aliaga es un hombre con experiencia de tantos años en gestión empresarial. Alguna explicación tendrá, que no es mi caso, no he venido a defender esos aspectos. Vengo a hablar de desarrollo productivo, de cómo aportar desde la experiencia generosa que has manifestado, cómo ayudar a cambiar la historia del Perú.
Es que el problema es que su líder, lamentablemente, hace obras sin expediente técnico. ¿Ha pasado por la vía Expresa Sur?
Sí, y se la uso.
¿Se ha presinado?
Bueno, está en proceso. Ya
está en proceso.
Las condiciones están completándose, ¿no? Lo importante que nos ha demostrado Rosa María, y eso es importante para el Perú, que avanza, que genera acción y resultados. ¿Cuántas obras conocemos que se amplían los presupuestos y no terminan de desarrollarse? Nos muestra la salida al este también.
Hay que
esa
hacerlo bien,
autovista, ¿no?, de Las Torres, que es una maravilla. ¿Cuánta gente agradecida?
¿Usted ha llegado a Ñaña?
Pero está en proceso, pues.
¿Ha llegado a Ñaña?
Todavía no he llegado hasta
allá. No se puede doblar. Es un problemita.
Hay como, salir.
Volaron la Casa de los Curas, pues.
Pero ya desaparecimos ese claro. ¿Te acuerdas cómo había que pasar?
Claro.
Bajando el vado, era increíble.
Ya, pero ¿sabes lo que hicieron? Se volaron la Casa de los Curas y no les han pagado su propiedad tampoco. Curas, una casa de retiro, no les han pagado su propiedad. Es increíble.
Está en proceso.
No, el colegio Girán Bingham, o sea, están ahí los ejemplos. La urbanización Los Girasoles, o sea, te pasan el tractor por encima Y, oiga, usted me tiene que pagar el justiprecio. No, olvídate, ley expropiatoria, ¿no? Es una confiscación. Y la gente, y claro, López Aliaga dice, tengo cientos de juicios. Claro, pues la gente está reclamando su plata, que es lo lógico. Entonces, sin seguridad jurídica, no hay desarrollo posible. No hay posibilidad de inversión privada.
Menos mal que en el sector exportador siguen llegando las inversiones.
Bueno, es que ¿cómo no van a llegar acá?
Has mencionado el tema del arándano.
Claro.
Tú sabes que llegan capitales de fomento de inversión norteamericano comprando y aliándose con pequeños productores.
Bueno, es que tienen unas ventajas.
Con la productividad tremenda.
Es una maravilla, es una maravilla. Pero las ventajas tributarias ya deberían haber acabado. Y sin embargo, han sido prorrogadas por la bancada de Renovación Popular, entre otras. ¿No es cierto? ¿Usted cree que tienen que seguir dándose ventajas tributarias a la agroexportación después de 20 años?
Porque el logro de 15 mil millones de dólares, que es un logro extraordinario, hemos superado a Chile, 13 mil millones que se han quedado los chilenos, todavía utiliza solamente el 5% de las tierras hábiles. Tenemos 95%,
no, ya sé, pero
5 millones de hectáreas donde tenemos que atraer la inversión.
Pero es otro tipo de agricultura.
Vamos a atraer la inversión. Entonces, lo que estamos logrando con esta nueva ley también es la ampliación de las ventajas al pequeño productor. Hoy el pequeño productor, sí, la ley 32.434 en su artículo 14...
El pequeño productor está prácticamente exonerado de pagar impuestos.
En su artículo 14, así es. Pero además...
No paga IGB, la renta es bajísima, tienes RUS...
Pero se está promoviendo la asociatividad. Esta ley, esta nueva etapa de la ley, motiva lo que antes no teníamos.
Okay,
es importante que los empresarios salgan a generar emprendimientos.
Usted apuesta por mantenerla. Exoneración tributaria.
Sí, y estudiar la posibilidad de ampliarla a otros sectores. Tenemos que promover la pesca.
Pero es que si nadie paga impuestos, ¿cómo se mantiene el Estado?
Pero no es que no estén pagando, estamos generando un mecanismo de atracción de inversión que a la larga no hubiéramos crecido.
El único
no
mecanismo de atracción
sin esa
claro,
ley.
Pero ningún mecanismo de atracción de inversión es más importante que la seguridad jurídica. Ningún otro mecanismo. Ese es
de acuerdo,
el mecanismo.
De acuerdo.
Si el Estado firma un contrato,
vamos a trabajar por
te respeta el contrato.
Una vez que lleguemos
claro,
los contratos
con Rutas de Lima, con Brooksfield, que es un fondo de inversión gigantesco en el mundo.
El más grande del mundo.
El más grande del mundo.
Así es.
No han sido respetados por López Aliaga.
Pero están pues en litigio, es un litigio legal, están en eso. Esperemos que
haya el pronunciamiento. Es un litigio que perjudica a la ciudad de Lima y al Estado peruano porque lo va a perder. Ya ha perdido los anteriores. Y una vez que lo pierda, tenemos que pagar, creo que 2.000 millones de dólares cuesta la gracia. Es carísimo.
Bueno, la información que tengo dentro del partido del mismo Rafael es que estamos en buen camino. Entonces,
No, él está investigado ahorita por contratar a un abogado por 100 millones de soles. Esa es la situación. Es bien complicada la situación, porque desconocer contratos genera eso. O sea, la gente cree que no va a pasar nada. La izquierda siempre ha sido la campeona de desconocer contratos, pero si desde la derecha comienzan a desconocer contratos, bueno, no nos queda nada. ¿Y qué inversionista va a venir al Perú a invertir si después te dicen que eres un corrupto? Brooksfield no tiene ninguna imputación de corrupción en el mundo. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Quién vendría?
Bueno, pero mientras eso se elucida, avancemos con el país, no se puede detener por esta duda legal que tú muy bien planteas.
Rafael López Aliaga tiene una obsesión con Odebrecht, está muy bien porque es una empresa corrupta, pero usted fue citado también por el caso Lavallato y entiendo que también está involucrado por las decisiones que tomó Proinversión en la IRSA Sur. Fue citado por la comisión investigadora que presidía Rosa Bartra y está en el proceso,
así
seguro,
es,
injustamente,
así
como
así
otros
es.
Ministros de Estado
claro.
que no tuvieron relación con el tema, pero usted sí tiene una relación con Odebrecht a raíz de ese tema. ¿Cómo lo ha manejado Rafael López Aliaga?
Porque no hay, primeramente, mi periodo de gestión como ministro del año 2004 termina justamente en la formulación de la propuesta de privatización.
Uh-huh.
La decisión de a quién se tomó, quién privatizó, a quién se le asignó, fue fuera de mi periodo. Por eso es que estamos avanzando.
Pero está involucrado en el proceso.
Estamos como todos los ministros que han sido parte del directorio. Hay 80 ministros. El actual embajador nuestro en los Estados Unidos también está en la misma situación.
Que tiene embargado todos sus bienes. ¿Usted también?
No, para
a
nada.
A usted no le embargaron todos sus bienes, pero a él le embargaron todos sus bienes. Sí, no, es tremendo. Y todos esos ministros están ahora... ¿Usted tuvo condena en primera instancia? No.
No,
todavía no hay juicio oral.
No hay nada, no estoy en investigación. No tengo condena de ningún tipo, tengo 12 años.
No puedo revisar su hoja de vida.
12 años de servicio público limpio, exacto. Y a ti te consta.
Claro.
Si no, no hubiera avanzado. Y en el caso de Lava Jato, somos todos los ministros, importante para los que nos siguen, ajá, todos los ministros que hemos sido parte del directorio de Proinversión, hemos sido incluidos en esta investigación, que ese es un proceso de investigación, que tiene un corte político también, indudablemente.
Todavía no hay acusación.
No hay absolutamente. En mi caso, nada de acusación.
Ni siquiera acusación.
No, absolutamente.
Claro, pero le deja un sinsabor, ¿no? Porque uno se mete a estas cosas para ayudar y termina tan mal. Pero, ¿por qué volver a la política?
Por eso, porque tenemos un propósito. Un propósito de servicio. Tú has visto mi currículum, tengo 12 años de servicio público exitoso, no solamente el sector privado, presidente de ADES dos veces, la mejor y mayor elección en la historia del gremio, 4 años casi en juntos, ad honorem, a ti te consta también cuando se inició el programa, y 6 años y medio en Sierra Exportadora, sí, generando un modelo que nos ha permitido triunfar con el arándano en base a ese empuje de promover lo que el mundo necesita y se puede desarrollar en el Perú. Como mi vida no termina aún, tengo mucho más que compartir.
Claro, pues yo lo
ese es mi propósito.
Pero usted sería pues un buen ministro, ¿no le parece? Usted es un hombre de acción. ¿Qué hace yendo a diputado? Es aburridísimo.
Bueno, pero ahí está la lucha, ahí está donde generamos las leyes, justamente.
¿Ahí?
¿Cómo replico? Porque el senador va a aprobar sí o no.
Claro.
Pero quién va a formular, quién va a poner claro, en práctica estos años de gestión y esta ilusión de seguir claro, sirviendo es en diputados.
Pero su principal ley sería la defensa del régimen tributario de la agroexportación.
No necesariamente, no. ¿Por qué? No, tengo 3 grandes propuestas. Primero, regiones productivas. He aprendido a conocer la riqueza territorial. Sé, te puedo decir de memoria, cada territorio, Huancavelica, lana de alpaca, la trucha en Chocococha, la
claro,
quinoa.
Por eso lo tiene que hacer el gobernador
por
regional.
Por eso. Pero ¿cómo lo va a hacer? No lo va a hacer si no lo inducimos. Entonces, las regiones productivas van a permitirme proponer la creación de un mecanismo de integración entre alcaldes, gobernadores y empresarios, que denomino la gobernanza productiva. Generar presupuestalmente y administrativamente los mecanismos para que en el gobierno regional se promueva la quinoa, que enseñemos a los niños en el colegio cómo se llega a un riego tecnificado, qué cosa es la quinoa ready to eat, lista para, o sea, los chicos no saben, y al no tener idea de su potencial territorial, salen y se convierten en cordón de pobreza de las grandes ciudades, o se van a patas. Tenemos que trabajar para que los chicos amen su riqueza territorial y se queden a trabajar.
Tengo una pregunta al público. ¿Por qué postular por un partido político procrimen, que fomente el odio, violencia, que no respeta derechos humanos, que es abusivo, que ha destruido a Lima y la dejó más sucia que un tren chatarra? Bien dura la pregunta. Porque él dice, vaya
bueno,
por otro partido.
Es de posición, pues claro, es de posición. Bueno, yo he elegido estar en...
Por eso le pregunto,
popular.
¿Por qué he elegido?
He elegido, he tenido otras propuestas también, porque coincido en el punto de vista del desarrollo para el Perú que tiene Rafael López Aliaga. Y coincido también con sus valores, vida... Familia es lo primordial y soy un hombre de familia también. Y me
¿qué le parece hablando de la familia?
Solidarizo totalmente.
De la pastora Aguayo haciendo a las minitas cargar a sus bebitos.
Bueno, un error total el tema de la foto, indudablemente, pero eso no significa que la pastora tiene en su gestión y en su dirección el preservar la vida y el derecho desde que se concibe la vida de la persona.
Pero fue feo.
¿No? Fea foto, okay, totalmente. Todos estamos en contra de esa foto. Terriblemente mal.
Ese acto, más que la foto es el acto, ¿no?
El acto, bueno, político.
¿Quién hace cargar a una criatura cargando otra criatura? Los dos tienen DNI amarillo, ¿se puede imaginar?
La demencia, pues, de mantener. Es terrible en la competencia. Quiero que sepa que es terrible la competencia para llegar a servir al país. Entonces, a veces se cometen errores. Eso ha sido un error.
Un error, pero ¿no le parece que justamente eso demuestra que no tienen valores?
Bueno, pero cualquiera puede cometer un error. ¿Cómo vamos a quitarle valor a una persona, a su obra de tantos años por una foto?
Muy bien. Dos preguntas rapiditas. Usted me dijo que tenía 3 proyectos. ¿Nos ha dicho uno?
Ah, bueno,
¿cuáles son
entonces,
los otros?
La región productiva. Segundo, insistir en que el Ministerio de Educación justamente incorpore en sus sílabos educativos todo este contenido territorial. Uh-huh. Igualmente, presupuesto sin presupuesto, y eso se ha visto en el arándano. El éxito del arándano se alcanzó por los recursos que tenía Sierra Exportadora para promover, para avanzar, para invitar técnicos. Entonces, inclusión, educación productiva, las riquezas territoriales. Y tercero, familias productivas. estoy en Lima, estoy caminando todos los fines de semana, los cerros, Villa María el Triunfo, San Juan del Lurigancho, y los clubes de madres y los comedores populares, en vez de solamente tender la mano, estamos ya enseñándoles a generar producción. Con empresarios estamos estableciendo talleres, vamos a tener todo un desarrollo productivo y vamos a legislar para que, así como en el sector agroindustrial se está incentivando la inversión, igual vamos a motivar que en los cerros se establezcan unidades operativas de manufactura para poder evitar que las mamitas tengan que viajar pues 4 o 5 horas a buscar chamba cuando tienen 3, 4 hijos que cuidar y no hay con quién dejarlos. Vamos a acercar legislativamente el desarrollo hacia el territorio.
Todo eso es ejecutivo.
No, pero vamos a hacer la ley que eso permita, pues. Pero por supuesto, justamente. No sé, ¿qué necesita?
Necesita acción.
Pero hay que establecer, hay que dotar presupuestalmente cada acción.
No, pero digamos, ya sí, esos proyectos
yo lo aprendí,
existen.
Pero no se ejecutan, no se hacen, pues. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde adentro, exigiendo que se cumplan. Entonces, esta experiencia de 12 años de servicio público puestos a disposición de la gestión para mejorar la calidad de vida de cada vez más limeños y peruanos.
Muy bien, muchas gracias Alfonso Velázquez por haber estado
gracias,
con nosotros.
Rosa María.
Diputado número 12 por Lima, Renovación Popular.
El 12 de abril, no se acuerden, marcar las 5 R's y escribir el 12 de Alfonso Velázquez.
Pausa y regresamos. Bien, y es el turno de Anaí Ruiz. Estamos con ella, perdón, Díaz Villagaray, con el número 4, diputada por Ica. Ojo, es una diputada de circunscripción regional. Si ustedes marcan 4 en Lima, es otro, o sea que es Ica. Y esta entrevista, por supuesto, es para los iqueños. Ella va por el Partido Fuerza y Libertad, que lidera la presidencia Fiorella Molinelli. Y es abogada de la Universidad a las Peruanas, tiene una maestría en gerencia social en la Universidad Católica y ha trabajado en muchos proyectos sociales. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos un poco de su experiencia política, cómo se vincula a Fuerza y Libertad.
Ah, le comento. Inicialmente estuve trabajando en el sector salud, donde tuve la oportunidad de conocer a la doctora Fiorella Molinelli. Justo estuve trabajando de manera radical en la época del COVID, ¿no? Donde quise ser parte del apoyo que se necesitaba en ese momento, porque sabemos bien que la situación, la circunstancia, todo el mundo se enfermaba, todo el mundo caía, los hospitales estaban abarrotados, horrible. Entonces, yo, a pesar de estar expuesta, porque en esa época tenía un hijo pequeño, yo quería aportar, ser parte de, no le tenía miedo, era un reto para mí. Necesitaba sumar y poder ayudar a mi población en este caso. Entonces tuve el apoyo de tanto de la doctora Fiorella Molinelli y de otros funcionarios y traté de hacer lo mejor posible, tomar decisiones en una época de crisis, ¿no? En la que, por ejemplo, las mascarillas, las verdes, estaban carísimas. Había que tomar decisiones, comprarlas, buscar proveedores, abastecer a los médicos de emergencia.
¿Y usted trabajaba en el MINSA?
Yo, no, en E-Salud.
¿En E-Salud?
En el Hospital
Salud.
Félix Torrealba Gutiérrez, que fue considerado el hospital
claro,
COVID.
Pero usted es abogada, no es personal asistencial.
No, estaba en la parte administrativa,
¿ya?
Como administradora.
¿Ya?
En base a ello, ¿por qué? Porque ya antes había trabajado en gestión. No, estaba en una UGEL en la provincia de Antabamba, Purímac, donde estuve como especialista de procesos administrativos. Hacía gestión, también estaba participando en la Secretaría Técnica, en los temas de la UGEL, los temas educativos.
Anoche he estado googleando, porque teníamos que entrar a buscar información suya. Usted ha participado en muchos procesos de CAS. ¿no es cierto?
Sí, he estado postulando varios.
A varios procesos.
Así es.
No la declararon apta en varios de ellos. Y yo quería preguntarle un poco de esta búsqueda de trabajo en el sector público. ¿Por qué para usted ha sido tan importante buscar e insistir en trabajos en el sector público?
Primero,
como abogada, ¿no? Porque en el mundo del derecho hay trabajo en el sector privado también.
Claro, y nunca he dejado de hacerlo. Ya. Siempre he tenido casos independientes, en temas de alimentos sobre todo, que siempre me piden apoyo, en temas laborales, cositas por ahí, en temas penales. ¿Por qué en el sector público? Porque de cierta manera es un sector donde, de acuerdo a mi capacidad y preparación profesional, necesito o siento que debo aportar y sumar a donde vaya, ¿no? Entonces, aparte que también se logra una estabilidad laboral, porque ya soy mamá. Entonces necesito estabilizarme en ese sentido, pero también brindar el apoyo de acuerdo a lo que yo he estudiado, de acuerdo a la preparación que he tenido.
¿Qué puede aportar usted en una Cámara de Diputados?
Como soy abogada, conozco perfectamente, porque he estado también en un despacho en congresista.
Exactamente, usted ha tenido, ha sido técnica en el Congreso.
Así es.
Hasta el año pasado, ¿verdad?
No, fueron solo 6 meses, fue un tema de apoyo.
Ah, ya.
Sí, y tuve la oportunidad de conocer de manera directa en todas las instancias, se podría decir, para elaborar un proyecto de ley, las investigaciones que se realizan, las coordinaciones, las visitas a diferentes
ojalá se investigara, ojalá se coordinara, ojalá se pidiera opinión, no necesariamente. Claro. Pero conoce
hay que conocer
el proceso.
La realidad, exacto.
Conoce el proceso legislativo.
Conoce la parte técnica, así es.
Sí, pero ¿por qué la Cámara de Diputados? Es una Cámara política, finalmente.
Porque también he estudiado la maestría en Gerencia Social. Entonces,
técnica, ¿en la Católica?
Sí.
En la Facultad de Ciencia Política, ¿verdad?
No, es toda la ciencia, todas las carreras. Es una general, Ciencias Sociales. Sí.
Es de Sociales,
sí. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a la experiencia que he tenido en diferentes sectores, entonces veo realidades que las conozco, pero no hago nada. Entonces, ¿cómo actúo? ¿Cómo se puede ganar notoriedad ante esta situación? Necesito promover leyes que favorezcan estas realidades, que cambien estas realidades.
Estoy leyendo su tesis de maestría, uh-huh. Y usted hizo una investigación sobre Caliwarma.
Así es.
Muy interesante, en un colegio específico, en un lugar específico, para ver qué impacto tenía el proyecto en la mejora de la calidad de vida final del alumno,
así
¿no?
Así es.
¿En qué medida esa experiencia puede ser un aporte para el legislativo? Yo la veo para el ejecutivo, pero no para el legislativo. ¿Cómo transformar eso en un proyecto de ley?
El tema de Caliwarma. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé esta investigación en Antabamba, que la realidad social es muy distinta a la costa. Entonces ahí pude notar que a pesar que llegaban los productos de Caliwarma, no cumplían el rol nutricional, no aportaban. Los niños seguían en mala situación nutricional.
No había impacto.
No había. Entonces, regreso a la ciudad de Ica, donde yo vivo y encontré trabajo nuevamente, me puse a indagar en las zonas aledañas de las campiñas, ¿no?
Claro.
Y yo estudié en ese colegio, el inicial, ya hace muchísimos años.
Claro, es un colegio chiquitito.
Chiquitito. Entonces, a la par, yo hacía investigaciones en los colegios iniciales, en las instituciones educativas iniciales de las campiñas, uh-huh. Y pude notar que era casi lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo buscar una solución para que estos niños puedan mejorar su calidad de vida y puedan? ¿Por qué? Porque representan el futuro del país. Necesitamos cuidar ese pequeño grupo, ¿no?, vulnerable, para que en un futuro nos pueda representar, pero con todas las capacidades, con todas las opciones, con todo lo mejor que ellos tengan, para que nos puedan representar de manera eficiente.
Pero ¿cómo eso se transforma en un proyecto de ley?
¿Cómo podría...?
Es más gestión que otra cosa, ¿no es cierto?
También, porque mire, hay muchas madres de familia que necesitan ganarse el pan del día. Son madres solteras y muchas veces dejan a sus niños a la intemperie. Entonces, necesitamos nosotros como gobierno, en este caso de nuestra alianza, promover guarderías que se dediquen al cuidado exclusivo de estos menores y que no se exponga y, de cierta manera, guardar su integridad.
Pero ya teníamos Cuna Más.
Claro.
¿Qué piensa el programa Cuna Más?
Está sectorizado, podría decirlo. Porque en la sierra funciona, hay madres muy entregadas. Uh-huh. Pero en la costa no les interesa. Entonces necesitan mayor control, mayor fiscalización, acompañamiento, porque si bien van a fiscalizar 1-2 veces al mes o en el tiempo que ellos establezcan, ellos necesitan de una profesional o un profesional permanente para que los pueda conducir a lo que realmente se enfoca el programa.
Preguntas del público. Vamos a ver. ¿Cuál es su concepto de la meritocracia y cree que debería ser obligatorio en los entes públicos? Bueno, yo creo que sí, porque usted ha postulado a muchas veces, ¿no?
Definitivamente. Sí, justo así logré un tema de una plaza en el Ministerio de Justicia como analista legal. Ajá. En la Dirección Nacional de Conciliación.
¿A través de un concurso?
Concurso, postulé y me entrevistaron, entonces me evaluaron y estuve trabajando ahí.
¿Cuánto tiempo trabajó ahí?
Estuve 3 meses porque era renovable, pero ahí se me presenta la oportunidad de poder participar, trabajar en Chiclayo, justamente en el Seguro Social de Salud.
Entonces, y ahí se va a Chiclayo.
Por eso cambio, así es. Empiezo ahí y ahí ya nos toca la pandemia y tuvimos que regresar a ICA.
Y ahí tuvo que regresar a ICA y ahí comenzó a hacer su servicio en ICA.
También en el Seguro Social.
O sea, que usted apoya 100% la meritocracia.
Sí, definitivamente, definitivamente.
¿Y usted cree que es útil la meritocracia?
Claro que sí. Yeah. Eso nos obliga, de cierta manera, a prepararnos y a no estancarnos con lo que tenemos.
¿No? ¿Y usted para cree mejorar. Que los concursos son justos? Porque mucha gente joven me dice no son justos los concursos.
No son justos.
Ah, no son justos.
No. Se ha notado claramente que hay cierto favoritismo porque
¿político?
Hay intereses. Sí, hay intereses por medio. Me ha tocado.
¿Y lo entonces, ha visto?
Sí, sí. Por eso es que veo tanta insistencia en mis postulaciones, pero ahí me quedo. Porque, bueno, pues no conozco al presidente, no conozco al director, no conozco a fulanito, pero ya lo intenté. Yo postulé.
Está muy bien. Y lo bueno, sí. Lo bueno es que lo intenta. Lo bueno es que no se rinde.
Sí, sí. Y voy a seguir haciendo mientras pueda.
Otra pregunta del público, por favor. Ahí estamos. ¿Qué propondría para que el pueblo tenga más control de sus autoridades que elige y no darles una carta en blanco por 5 años?
Primero, fiscalizarlos, pues. Una fiscalización constante.
Pero tú has visto lo que pasa. O sea, los que tenemos hoy día, más fiscalizados no pueden estar por la prensa. Pero publicamos todas las cosas que hacen y ahí siguen bien sentados. Y hoy día van a votar una norma para restituirse la inmunidad.
Podríamos. O sea, yo lo había considerado en algún momento, algo que lo he analizado en otros países, el tema de la muerte civil por temas de corrupción.
¿La renovación a la mitad del mandato del Congreso?
Renovación, no.
¿No?
No, no estoy de acuerdo.
¿No está de acuerdo? No, ¿usted no. me saqué los 5 años? Me sí. saqué los 5 años.
Claro, o sea, siempre y cuando me evalúa si estoy cumpliendo.
No, es que no hay ningún mecanismo para sacarla, ninguno, ninguno.
Debería implementarse.
No hay ninguno.
Si fuera
mire posible. Usted, con Dina, solo si ella renunciaba, podíamos ir a elecciones. Dijo, no renuncio ni muerta, acá me quedo.
Ahí tendríamos que hacer ciertas reformas en todo caso.
Eso es lo que digo, ¿no? O sea, algunas reformas constitucionales, ¿qué uh-huh. se le ocurre que podrían hacerse?
Bueno, dentro de lo que ya se establece en la Constitución, pues están las vacancias, y de acuerdo al tema ético, ¿no? Pero quizá podría.
¿Pero la vacancia por incapacidad moral usted la aplicaría?
No, o sea, digo dentro de los requisitos que se podría optar de acuerdo a la situación que se pueda presentar. Pero también podría ser un tema de, ¿qué le digo?, control de la ciudadanía en el que se rinda cuentas quizá de manera anual.
No, lamentablemente no hay nada de eso, pero podría
ser. Se podría
ser. Se podría ser.
Porque finalmente el pueblo elige a sus candidatos.
Gracias.
Y si el pueblo decide, que el pueblo tenga la razón.
Eso es lo que yo digo.
De acuerdo a las realidades.
Muchísimas gracias, señora Anaí Díaz, por haber estado con nosotros.
Gracias,
candidata por ICA, atención ICA,
sí, por
número
ICA.
4, Fuerza y Libertad. Nosotros tenemos que ir inmediatamente a la franja electoral y regresamos con nuestro último invitado de esta mañana.
Por la reconstrucción social del país, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. Este 2026, tu alternativa es el FREPAP. Este 12 de abril, marca los 4 pescaditos.
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Bien, y antes de seguir con nuestro trabajo de entrevistar a los candidatos, tenemos una pausa comercial. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y ahora vamos con el señor César Cobian. El señor Cobian es candidato a la Cámara de Diputados con el número 1 por el Callao. Ojo, no se confundan, yo siempre hago la salvedad. La anterior candidata, por ejemplo, iba por Ica. Este candidato va por el Callao. El anterior fue por Lima. Tenemos 27 jurisdicciones en el Perú. Fíjese bien en cuál jurisdicción tiene usted que votar, ¿no? Que es diferente, ¿eh? Tanto para Senado Regional como para diputados. Muy bien. Señor Cobian, gracias por estar con nosotros. Usted es abogado.
Así es.
Pero como no tenía acceso a la página de voto informado, no sé dónde se graduó.
Ah, yo estudié en la Universidad César Vallejo, en Lima Norte.
¿En Lima Norte? Sí. ¿Y tiene una maestría en gestión pública?
Egresado en la maestría de gestión pública. Bueno, estoy en procedimiento de titulación. Estoy haciendo el trabajo de investigación para que
en
este año...
¿También en César Vallejo?
No, en la Universidad San Martín.
En la Universidad San Martín. Y usted tiene 37 años, eso sí lo pude averiguar. Y es regidor en Ventanilla.
Sí, estoy de licencia. Bueno, legalmente hemos tenido que salir de licencia el 11 de febrero para evitar algún tipo de situación compleja entre el cargo y el direccionamiento de votos. Y estoy completamente de acuerdo.
¿Qué es lo natural? Porque además el Callao es una circunscripción pequeña. Y si usted tiene el control en Ventanilla, es muy fácil que tenga pues
Ni tanto control, soy regidor de oposición, igual por Somos Perú. Hago el trabajo de fiscalización constante para que los recursos de mi distrito de Ventanilla se puedan utilizar de manera correcta. A veces claro, se nos escapan ciertas cosas. Pero...
¿Usted es militante de Somos Perú?
Sí, ¿desde afiliado cuándo? Del 2020.
Desde 2020.
Septiembre del 2020.
O sea, usted tenía 30 años y se afilió a Somos Perú.
Sí, nosotros nacimos en el 2020 en pandemia de la labor social. Venimos en 15, 18 años haciendo labor social porque entendemos la política desde la ayuda al ciudadano. No entendemos la política de un aprovechamiento. Nos invitaron, Patricia Lee, la presidenta, nos invitó, vio nuestro trabajo en Ventanilla, en los cerros de Mi Perú, nos invitó el partido y coincidíamos en el tema del trabajo comunitario, por eso que es mi afilio y hace 6 años, bueno, casi 6 años porque es en septiembre que cumplo, milito en Somos Perú y es mi único partido.
Estaba viendo sus propuestas. Usted quiere una policía de investigaciones del Perú, pero usted es muy joven. Te quería preguntarle, ¿quiere regresar a la PIP?
La situación está en que lo bueno debe retornar.
¿La PIP le pareció una buena idea?
El día de hoy, el crimen organizado ha crecido de manera insuperable. Y la policía, por más que crea unidades contra la extorsión, el grupo Greco, el grupo Terna, no se da abasto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un policía, por ejemplo, que está el día de hoy en el grupo Greco, en 2 años está en tránsito, en 2 años está en turismo, en 2 años está en Dirobe, en 2 años está en recursos humanos. Se pasea por todas las unidades y no se especializa. Lo que nosotros estamos buscando a través de una policía de investigación es que existe especialización en lo que se necesita.
Pero sí puede haber especialización. O sea, lo que no me queda claro, ¿usted quiere regresar a tener policías como tuvimos en el pasado? Teníamos Guardia Republicana, uh-huh, Guardia Civil y Policía de Investigaciones del Perú.
Nuestra intención es que la Policía Nacional quede como la conocemos, okay, y a la par crear una Policía de Investigaciones, netamente a la investigación criminal.
Ya, pero usted sabe que eso tuvo problemas, ¿no?
Como todo, desgraciadamente
en los 80, usted no había ni nacido.
Justamente
problemas.
Cuando yo nazco desaparecen la... Lo que sucede es que el gran problema de todas las entidades es la corrupción. Uh-huh. Entonces, por más buenas intenciones que tengamos, tenemos que primero combatir el hecho de la corrupción.
No, el problema era más serio y nos hemos demorado una generación entera. Recién creo, ya no hay generales de distintos códigos. Uh-huh. Creo que por fin, ¿ya? Creo que quedan algunos, pero muy pocos en actividad. Entonces, ¿qué pasaba? La Guardia Civil y la PIP tenían un conflicto permanente, incluso agarrarse a tiros en las calles, ¿ya? Si usted crea 2 policías, lo que crea es un permanente conflicto.
Eso es lo que estamos buscando, que no existe conflicto. Nosotros queremos que la Policía Nacional continúe con su trabajo. pero necesitamos una policía especializada en investigar las organizaciones
de
criminales
maneras,
en
el país. Y tenemos una policía que
sí,
investiga.
Sí, pues, pero en el 88, porque he hecho un poquito de mi tarea, teníamos 30.000 investigadores. Al día de hoy, cuando tenemos crímenes, tenemos 8.200, 8.300.
Claro, entonces, esa es otra historia, que cómo asignas los recursos, obviamente, ¿no? La asignación de los recursos es algo que se puede hacer dentro de la propia policía. No,
los recursos presupuestarios y los recursos de logística. Porque claro, un policía el día de hoy hace su curso de investigador, pero si no está de acuerdo con el comandante o con el coronel en la de Irincri, lo cambian de sede o lo cambian de unidad.
Pero en una policía de investigaciones también lo van a cambiar de unidad.
No, porque desde que inicia su vida hasta que termina va a estar en investigación criminal.
Pero en otras cosas, pues. Y además se necesita mucho más policía de orden público que de investigaciones.
Lo que sucede es que la policía de orden público o la policía que está uniformada no está resolviendo el problema.
Pero la necesita.
Lo que sucede es que únicamente es para eliminar la percepción de inseguridad de la ciudadanía, pero no están eliminando verdaderamente los índices.
No, el patrullaje se necesita de todas maneras.
Le explico. En Gambetta la semana pasada han matado a un chofer de combi. Lo asesinan y a los 5 minutos estamos en el límite con Ventanilla y a los 5 minutos está una caravana del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía entrando por el óvalo Cantolao en la misma Gambetta. Uh-huh. Entonces, cuando hay, el Callao está en estado de emergencia, colocan marinos uniformados, policías uniformados en las avenidas, sin embargo, siguen asesinando.
No, claro,
¿por qué? Porque no existe.
Eso no sirve para nada.
Lo que pasa es que no existe una estrategia dentro de la investigación del crimen. Lo que existe es el romanticismo de llamarlo seguridad ciudadana, por ejemplo.
Claro,
y lo que existe es inseguridad pública.
Claro, pero todo eso es ejecutivo. Usted puede sacar una ley para crear una policía de investigaciones, pero todo lo demás es acción.
Definitivamente, pero estamos ahí en la Cámara de Diputados para poder fiscalizar. Y el Callao, adolecemos de la fiscalización.
Pero usted se da cuenta que la fiscalización, por favor, es voluntaria. Usted si quiere fiscaliza, si quiere no fiscaliza. No hay un mandato constitucional para que fiscalice. Es así que estos congresistas, usted me lo acaba de decir, no fiscalizan nada.
Sí, hay muchos que no, sobre todo en el Callao. Hay cuatro congresistas actualmente en el Callao que no se preocupan por el Néstor Gambetta, que tiene un forado justamente en mi distrito, en Ventanilla, hay un forado hace 9 años.
Explíqueme por qué hay tanta corrupción en el Callao. ¿Por qué siempre tenemos noticias de corrupción de gobernadores en el Callao? ¿Por qué tanta corrupción?
Porque nos han acostumbrado, creo que desde chicos, a que la única manera de salir adelante es tener plata. Y a la gente no le interesa. Por eso que tenemos en el Callao sicarios de 14 años. Porque ellos entienden que la única forma de salir adelante es tener dinero, no importando cómo te pueda de alguna forma beneficiar o perjudicar. Entonces, eso es el chip que tenemos que cambiar, dándole oportunidades a los jóvenes. Por eso que otra de mis propuestas es intervenir en un programa social importante como Beca 18, no solamente en el tema presupuestario.
Así es. Usted también ofrece 5 años de facilidades tributarias a las MIPES.
Definitivamente.
Eso suena muy bien, pero cuando terminan los 5 años, nadie se formaliza, pues, porque ya me acostumbré a vivir así.
Como reinfo.
Claro, igualito.
La situación está en que el país vive en una constante informalidad, al igual que los colectiveros, al igual que los
emprendedores. Y mire, ya se trató, hay régimen de RUS, régimen de flexibilidades tributarias para pequeños, hay un montón de ventajas tributarias, pero no se formaliza.
Lo que sucede es que se presenta la iniciativa y ahí queda. O sea, simplemente es ya te compro, yo soy el papá, te compro tu vestido, no me interesa si te queda o no te queda. Pero ya te lo compré. No, aquí tiene que haber un seguimiento y sobre todo tener la facultad, y siempre voy a incidir, la facultad tan importante de la Cámara de Diputados, que es representar al pueblo chalaco y al pueblo peruano y sobre todo fiscalizar. Son dos competencias que son inherentes al Congreso de la República y que no se realiza. Pero nosotros, esta nueva generación de políticos en el Callao, lo estamos haciendo desde mis funciones como autoridad de Ventanilla y lo vamos a seguir haciendo a partir del 28 de julio.
Usted tiene casi la edad del expresidente Gerí.
Es un año
mayor.
Sí.
¿Y se conocen? No.
Claro, yo no voy a negar que lo conozco.
No, obviamente.
Que muchos agarran y dicen, no lo conozco, nunca lo vi. Yo soy afiliado del 2020. Ajá. Y hemos compartido en los aniversarios del partido, en las capacitaciones que hace el partido. Pero igual yo siempre he dicho, si una conducta es cuestionable o es investigable, tiene que realizarse. ¿Para qué? Para transparentar ante la opinión pública. Y nosotros en Somos Perú nunca hemos hecho una especie de defensa arraigada contra
el presidente. Al margen de que se encuentre tráfico de influencias o no, le quedó grande el cargo, ¿no?
Lo que sucede es que fue decisión del Congreso, no de nuestro partido y no del pueblo peruano. Fue una sucesión constitucional. Uh-huh. Él, de alguna forma, no tenía el equipo técnico ni tenía la expertise.
Sí es una decisión del partido, porque el partido puede decirle, ni se te ocurra, porque tenemos que ir a una elección y decir, no señor, yo no voy a participar en esto. Y le presentaron una moción de censura que no alcanzó los votos. Uh-huh. En ese momento ha podido decir, yo renuncio, no hay ningún problema, señores, eso, dirijan
pero,
a otro.
Pero es una cuestión ya también de persona, pues, ¿no? De saberse si estás o no estás preparado para asumir un
¿Y
cargo.
¿Y de acuerdo a usted estaba preparado?
Considero que no, porque le faltó mucho equipo técnico. Le faltó el equipo técnico, en primer lugar.
¿Usted cree que fue eso? Porque hay decisiones que él tomó.
No, el expertise también.
No, y él tomó decisiones que no debió haber tomado.
En ciertas circunstancias, o sea, los videos que salieron son decisiones que no debió haber tomado o ejecutado. Pero bueno, ya eso, la Fiscalía o el Congreso saliente o el Congreso que bicameral, que nosotros estamos seguros que vamos a ser parte, tenemos que también, más allá de los colores políticos, investigar para transparentar hacia la ciudadanía. Porque al final, yo soy una persona de 37 años sin denuncias. El 28 de julio que ingrese como diputado, vengan a llover las denuncias porque haga o porque no haga. Pero eso es parte de la política.
Ah, ¿usted cree?
No,
espero
sí.
Espero que no le llueva.
No, yo también espero, pero...
Muy bien, pregunta del público, por favor. Lo que propone ahora, ¿por qué el partido no lo implementó con sus actuales congresistas? ¿Qué garantía tenemos de que se lo implementarán y será algo diferente si están los mismos dirigentes?
A ver, yo siempre hablo por César Cobian, sin embargo, en el caso de la Policía de Investigaciones, el congresista Alfredo Azurín presentó un proyecto de ley que desgraciadamente no tuvo... El consenso en el Congreso y que varios órganos con intereses de por medio quieren seguir teniendo injerencia política sobre el Ministerio del Interior, pues no. Entonces, por eso que nos aprobó. O sea, sí se ha hecho. Entonces, con una bancada mucho más grande y con ya esta expertise, podemos nosotros crear, por ejemplo, la Policía de Investigaciones. Pues, ¿no?
Otra pregunta del público, por favor, para cerrar esta mañana. ¿Le parece coherente que los partidos se deslinden de sus representantes actuales en el Congreso, teniendo en cuenta que puede ser un pretexto eterno de ellos no representan al partido? ¿Qué es lo que todos me dicen?
No. Yo no estoy deslindando con las acciones de mi partido, pero estamos hablando de que existen situaciones personales que no se puede responsabilizar al partido. Yo considero y estoy seguro que nadie del partido, por ejemplo, le dijo al expresidente que se vaya a reunir a un chifa. Entonces, el partido no puede responder por esas acciones.
Pero el partido colocó gente en Palacio de Gobierno, pero bueno, cualquier cantidad, ¿no?
De alguna manera las investigaciones tendrán que verse si es que son militantes del partido o si fueron de alguna manera amistades o conocidos de alguna otra persona.
Pues, no, porque el señor Gerí le decía mamá a la fundadora del partido, o sea que...
Lo que sucede es que el llamarle madre es como un agradecimiento. O sea, de alguna forma, César Cobian también le dice madre Patricia Lee porque es la persona que me abrió las puertas, no teniendo peso económico, no teniendo peso político en Ventanilla. Y nos permitió, por el trabajo social que veníamos realizando, por ejemplo, postular como regidor en el 2022 en Ventanilla.
Sí, la mamá, todos los demás son los hermanitos.
No necesariamente, pero es un agradecimiento que particularmente yo le tengo a la presidenta por las oportunidades que está dando. Como le digo, yo no tengo respaldo económico ni político y estoy encabezando una lista al Congreso de la República, a la Cámara de Diputados, en una región que ha sido dominada por la corrupción. Entonces, estamos encaminados a poder ganar un espacio y seguir trabajando por el Callao que tanto lo necesita.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y nadie se mueva porque tengo que hacer varias menciones. La primera es Audifone. Siente que ya no escucha como antes. A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando a la industria a nivel nacional. Eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el día de mañana. No se olviden de hacer tres cosas que siempre les recuerdo que son muy importantes. Primero, me dan un like. ¿no? Hemos trabajado duro hoy día. Segundo, comparten este programa. Y en tercer y muy importante lugar, suscríbanse a las redes de la República para que no tengan que estar buscando el programa. Si ustedes se suscriben, marcan la campanita, inmediatamente les llega todo el contenido cada vez que lo hacemos. Así no lo tienen que buscar en ninguna parte. Yo también tengo un canal dentro de la República al cual se pueden suscribir y les llega directamente solo el contenido de este programa, si eso es lo que así desean. Y hay otros canales también en WhatsApp, que es donde nos pueden seguir. Hay una comunidad de este programa donde también nos pueden seguir. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.